Estamos con el ministro de Salud, Julio Borba. Hola, ministro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Un gusto poder saludarte a vos, a todo el equipo y a la audiencia.
Supongo, ministro, que habrán tomado muy en serio y estarán analizando este tema de la de ir a una cuarentena en Semana Santa, como pidió el Círculo de Médicos y están pidiendo varios colegas tuyos.
Mira, esto ya lo veníamos analizando hace un buen tiempo, solamente que la situación cambió drásticamente de la semana pasada a esta, ¿verdad? Nosotros nos reunimos ayer con, yo llamé a una reunión de lo que sería los gremios médicos, a fin de exponer cuál es la situación actual, en qué fase nos encontramos y cuáles son las medidas que estamos tomando, ¿verdad? En base a eso, hubo un consenso general de cuáles son las medidas a ser tomadas. También ayer a la tarde, en conjunto con el señor ministro de Hacienda, ministro del Interior, y otros miembros del gabinete, nos reunimos con todos los gremios de producción, en este caso, gremios de la noche, restaurantes. También expusimos la situación actual, qué estamos haciendo y cuáles son los planes, que hubo un bastante buena aceptación, ¿verdad? No hubo un consenso general, hay que ser sinceros, considerando de que mucha gente es afectada por esta situación en la parte económica. Entonces, pero hubo un entendimiento de cuáles son las medidas a tomar y qué es lo que debemos hacer.
O sea, la mayoría aceptó que es necesario ir a esta cuarentena por lo menos durante la Semana Santa.
Mínimamente sí, Luis. Mínimamente sería lo ideal, considerando la situación en la cual nos encontramos ahora, ¿verdad? Uh-huh. Mira, la situación es la siguiente, para darte un bosquejo general. Tuvimos la semana epidemiológica que terminó el sábado, tuvimos 12% más de pacientes positivos que la semana anterior. Eso implicaría posteriormente que un 10 a 15% de estos puedan requerir atención médica en los servicios de salud. Eso ya golpea mucho más de lo que ya está golpeado el sistema de salud actualmente. A pesar del crecimiento que se tuvo en los ocho, nueve últimos meses en cuestión de camas de terapia intensiva, y a pesar del crecimiento que tuvimos en las últimas dos semanas, que llegamos casi a 80, 85 camas nuevas de terapia intensiva, ya no damos abasto, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos una lista de espera bastante importante. Ayer solamente que habían como casi 50 pacientes ya en lista de espera de terapia. La gente de terapia se está moviendo mucho para poder movilizar, buscar lugar. Y además que un detalle muy importante, Luis, que el personal de Blanco, mis colegas, las licenciadas, todo el que trabaja en los servicios de salud está extremadamente cansado. Es un cansancio físico y a la vez mental, ¿verdad? Considerando que es un estrés constante en el cual ellos están trabajando últimamente.
¿La idea, ministro, sería arrancar el viernes o el sábado?
Y tenemos que hablarlo ya lo venimos hablando con el señor presidente y los miembros del gabinete, pero yo creo que en estos días lo definiríamos. Uh-huh. Probablemente el sábado ya, seguramente.
Ministro, ¿usted está de acuerdo totalmente con esta cuarentena total? ¿Y cómo ve el ánimo en el gobierno? Porque no solamente tienen que tener en cuenta, diríamos, el dictamen de salud, sino también va a tener presión desde la economía, del turismo interno, etcétera, etcétera. Todo eso se analizó y queda totalmente en manos del presidente. ¿Usted ya habló con el presidente de este tema?
Sí, ya lo hablamos, señora. Ya lo hablamos, ya lo conversamos, lo discutimos. Ya están inmiscuidos el ministro de Hacienda. Todos los miembros del gabinete están viendo todas las tareas, cada uno con sus tareas correspondientes, a fin de paliar un poquito la situación. Yo entiendo, insisto, de que mucha gente se puede ver afectada, pero también hay mucha gente afectada actualmente en el sistema de salud, y nosotros debemos velar ante todo para cuidar la salud de la gente.
Decías al comienzo que se reunieron ya con todos, que hay un consenso, no hay un consenso, pero hay una mayoría que está de acuerdo con la cuarentena. ¿Eso quiere decir que Hacienda o Industria y Comercio bajó alguna propuesta de alguna compensación por esos días, ministro?
Tengo entendido que sí, que ellos ya están trabajando, tanto el señor ministro de Hacienda como la ministra Carmen Marín están trabajando en la parte, todo lo que tiene que ver con la parte económica. No quisiera darte detalles porque ellos son los que manejan mejor la parte económica.
Ministro, Fito le saluda. Ayer la Dirección General de Vigilancia de la Salud emitía un informe semanal, creo que es, en el cual hablaban de la aceleración en el ritmo de contagios y también prácticamente la duplicación de fallecimientos en un periodo de tiempo. ¿Cuál es para ustedes, digamos, el parámetro que define aquí vamos a confinamiento total en términos, digamos, de distintos factores que van a tener en cuenta? ¿Cómo saber nosotros, ciudadanos en general, cuando lleguemos a esto, ahí se justifica un confinamiento en términos médicos epidemiológicos?
Son muchos los parámetros que hay que tomar en cuenta. El doctor Sequera y yo en su momento lo dije en varias ocasiones, el famoso mapa de riesgo, el mapa epidemiológico, donde se configura el nivel de contagiosidad que hay a nivel país. Ustedes pueden ver en la página web del ministerio, hay un mapita, ¿verdad?, donde están pintados en diferentes colores, y el rojo en particular es cuando el nivel de contagiosidad supera los 150 por 100.000 habitantes, ¿verdad? Mm. Esos son los lugares donde tenemos mayor riesgo de contagio. Asunción, por ejemplo, está pintado en
morado.
No sé qué sería más fuerte, sí, que el rojo.
Morado, prácticamente. 1.300 y algo por 100.000 habitantes tenía Asunción.
Bueno, entonces, como te dije, no sé qué sería algo más fuerte que el rojo. Es una situación fuerte, unos niveles de contagio extremadamente alto, y ahí hay recomendaciones por cada color, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y en las recomendaciones figura justamente que tiene que haber una suerte de cuarentena, una suerte de cierre de los lugares no esenciales, ¿verdad? Entonces, además, otro parámetro muy importante que son los servicios de salud. Insisto que más allá del crecimiento que se tuvo, que fue muy importante, más allá de los 6.000 personas que fueron contratadas para reforzar todo el sistema de salud, hoy no están dando abasto y, insisto, están cansados. El sistema público y privado está lleno. Hoy encontrar una cama es muy complicado.
Ministro, supongo yo que para que la cuarentena tenga éxito, lo que hay que cortar es la circulación del virus, y en eso es
totalmente
fundamental la movilidad. Entonces, si vamos a ir a una cuarentena en Semana Santa, yo entiendo que eso va a incluir que no se pueda hacer traslado desde la capital hacia el interior del país, que es la costumbre, digamos, en Semana Santa, pero eso estaría llevando el virus, o sea, no tendría sentido la cuarentena, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, y estamos trabajando en ese aspecto. Ya lo dije en varias ocasiones también, de que el virus no tiene patas y no se sube a un colectivo solo ni a un auto solo, ¿verdad? El virus va con el ser humano, viaja con el ser humano, y de ahí el riesgo de que pueda expandirse aún más a lugares donde hoy no hay mayormente gran circulación, porque la circulación está en todo el país, hay que aclararlo, ¿verdad? Pero donde no hay mayormente gran circulación pueda lograrse con ese desplazamiento que complique un poco más la situación en otros lugares.
Ministro, con respecto al tema de las vacunas, me gustaría que sea bien claro esto, sobre todo de la posibilidad de comprar las vacunas de Sinovac, de China, porque ayer, bueno, hablábamos con esta gente de la Cámara Paraguayo-China, y ellos insistían en que el trámite, como no tenemos relación de gobierno a gobierno, se hace a través de una empresa privada, pero como el gobierno, como Sinovac es del Estado chino, no le venden a privados, le venden solamente a los estados. Como no tenemos relación, entonces el estado paraguayo, ya sea este municipal, departamental o el gobierno central, suscribe unos documentos dejando constancia de que ellos van a comprar el 100% de esas vacunas, y ahí es donde se produce la importación. Según ellos dicen, esto llegó al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud no llenó en forma los requisitos, los papeles. Hay ahí unas declaraciones que pueden ser inclusive políticas, porque bueno, la venta es política, para nosotros lo que nos interesa son las vacunas, y por eso se cortó. Ayer el canciller decía acá en la radio que la Cancillería no recibió un solo papelito. Y hay un documento, creo que del Ministerio de Salud, o creo que de los propios empresarios, que decían que en el Ministerio de Salud habían dicho que ellos no llenaron el formulario, no completaron, porque tenían instrucciones en la Cancillería. Entonces queda como una cuestión confusa. La cuestión pues es simple. Si cualquier posibilidad de conseguir vacuna, obviamente nosotros tenemos que aprovecharla. ¿Cuál es la información que vos tenés? ¿El Ministerio de Salud firmó esos documentos? ¿No lo firmó? ¿Hubo una instrucción de la Cancillería? ¿No hubo? ¿Cuál es la situación, ministro?
Luis, voy a ser bien claro. Nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros no recibimos ningún documento de esta Cámara chino-paraguaya o algo del estilo. Nosotros lo que recibimos fue una nota de una empresa privada, una empresa farmacéutica del sector privado, la cual reúne todos los requisitos, y fue firmada una nota de pedido para Sinovac. Nosotros no estamos cerrados a ninguna opción, a ninguna chance de poder obtener vacunas de cualquier lugar, sea China, India, Estados Unidos, Europa, donde sea. Estamos explorando absolutamente todas las opciones. Vuelvo a repetir que esta gente tuvo una primera reunión el día martes pasado con la viceministra, la doctora Lidia Sosa, donde solicitaron, tengan a bien, bueno, ver la factibilidad de traer. Perfecto, se les solicitó los documentos que acrediten que ellos pueden traer, que traigan las cantidades que pueden traer, los precios, que es fundamental, y el tiempo en que podrían traer. Hasta el momento no se presentó. Pues hicieron un comunicado el día viernes, donde hablan de 2 meses de entrada, 2 y meses, donde hablan de que ya presentaron las documentaciones. Uno durante la administración del doctor Mazzoleni y uno ya durante mi administración. Ambos y meses corresponden al laboratorio privado que solicitó en tiempo y forma y que ya fue firmada las documentaciones. Y también tuve el jueves a la tarde una reunión a las 18 horas aproximadamente con uno de sus representantes, donde también expresaron que ellos querían traer. Le dije, bueno, ¿y qué cantidad tenés? No me supieron decir. ¿Qué precio tenés? No me supieron decir. Y le dije, presentame en un papel, en un documento firmado, avalado, para que nosotros podamos estudiar. ¿Por qué digo en forma responsable, Luis? Porque tengo como 35 personas, brokers, intermediarios, como quieras llamarlo, que dicen poder traer la vacuna en este momento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables en estudiar cada una de esas ofertas, de quién viene, porque tengo hasta incluso ofertas de una inmobiliaria del interior del país que se ofrece a traer vacunas. Todas, por no decirte gran parte, exige que se le pague un 50-70% de adelanto para poder obtener la vacuna. Estamos hablando de varios millones de dólares, Luis. Imagínate. Entonces, yo lo que quiero hacer es responsable en las acciones que voy a tomar y con quién voy a elegir poder hacer una suerte de transacción a fin de obtener las vacunas.
Para entender, ministro, en esta crisis que tenemos de vacunas en el mundo, usted habla en términos pasivos, es decir, se acercaron para ver si pueden traer de China. no va a haber intención del gobierno paraguayo de buscar por su cuenta, de gobierno a gobierno, las vacunas chinas?
Sí, estamos viendo, justamente, a través de Cancillería, estamos viendo.
Están viendo.
La vacuna china, la vacuna india, la vacuna de todo. Todo estamos viendo, todo estamos explorando. Ya tenemos avances con la vacuna india, ya tenemos avances con Estados Unidos, y bueno, y tenemos otros avances con Qatar también, a través de Moderna.
¿Cuándo dice avances? ¿Qué significa?
Yo voy a decirle algo que probablemente me van a retar, ¿verdad? Pero es una realidad. Hay acuerdos de confidencialidad que pueden hacer caer toda negociación. Avance significa que estamos firmando documentaciones a fin de poder obtener las vacunas. Lo que nosotros necesitamos es celeridad. Necesitamos traer las vacunas ya de cualquier forma. Pero lo que tenemos más próximo es ya con India y con Qatar para poder tener las vacunas ya en el transcurso, probablemente de este fin de semana algo y la próxima semana una mayor cantidad.
Ahora, ¿eso son donaciones o son compras?
La India es una parte, es donación, y el resto, la mayor parte, es compra. Estamos comprando 2 millones aproximadamente.
Cuando dice estuvimos contactando también con China, ¿cuál es el nivel que existe? ¿Es de ministerio a ministerio de salud o está en manos de Cancillería? Y ¿cuál
está
es
en manos de Cancillería.
En manos de Cancillería. ¿Y qué sabe usted de ese proceso? Porque simplemente le pregunto, porque en este momento hay dos países en el mundo que están proveyendo vacunas al mundo, que son Rusia y China. Entonces, para saber el nivel de acercamiento ya que hubo, teniendo en cuenta sobre todo que no tenemos relaciones diplomáticas con China continental. Entonces, hay que ver esa probabilidad que existe que nos puedan dar desde el momento que no tenemos relaciones diplomáticas.
Lo que tiene que llamarte la atención, señora Estela, es que lo que hay que dejar bien en claro es que la posibilidad de provisión está muy por debajo de las necesidades que hay a nivel mundial. Prácticamente se desató una guerra comercial a nivel mundial por obtener las vacunas. Todos están peleando por un cupo, ¿verdad? Entonces, a ver, que alguien te ofrezca 14 millones de vacunas que salieron de la galera, mientras que hay países que pueden obtener apenas 500 mil, 1 millón de vacunas, como algunos países vecinos acá de la región, te tendría que llamar poderosamente la atención.
O sea, lo que dice José Martínez es mentira, el de la Cámara de Comercio Paraguayo-China.
Yo no digo que sea mentira, solamente que me llama la atención, digo, ahora. Además que nosotros necesitamos 14 millones de vacunas, si vamos al caso. Nuestra necesidad máxima es de 8 millones de vacunas, considerando que nosotros tenemos 7 millones de habitantes aproximadamente. De los 7 millones, 2.500.000 son menores de 18 años. Tenemos que restar otra vez a aquellas personas que están en periodo de gestación, que son 180.000 aproximadamente, y ahí te quedaría aproximadamente unos 4.300.000 habitantes, de los cuales otra vez, increíblemente, va a haber gente que no va a querer vacunarse, ¿verdad? Yo ya conozco varios al margen. Entonces tenés que descontar otra vez un 10% aproximadamente y te quedaría en un poco más de 3.800.000, 4 millones para redondear. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos 8 millones de dosis aproximadamente en total.
El dato que tiró, que es demasiado importante, 2 millones India. Y nosotros compramos la mayor parte de las vacunas. O sea, nos donarán una parte, pero la mayor parte se compra.
Sí, señor.
Ahora, y sobre ese tema, ministro, ¿estas son vacunas conseguidas gracias a algún trámite que haya hecho Taiwán? Porque Taiwán en un momento dado dijo, vamos a ayudarle. No, las vacunas de India, le pregunto si hay alguna intervención de Taiwán para facilitar el trámite, para facilitar la compra.
Eso fue en base a una conversación primera que tuvo el señor embajador indio el martes de la semana pasada, o antepasada, con el señor presidente, y posteriormente tuvo una reunión conmigo acá en un gabinete, donde exploramos las posibilidades de y ahí se iniciaron las conversaciones a través nuestro y a través de Cancillería, y bueno, y ahora estamos llegando a buen puerto, gracias a Dios.
Ministro,
entonces,
¿sí? Si, cuando vos decías este 30% que se esperaba para finales de año, un 30% de la población vacunada, eso es si solamente, digamos, nos apoyamos en lo que va a ser la provisión bajo el mecanismo COVAX, o ya estás contemplando estas posibilidades, lo de India, lo de Qatar y otras compras que se hagan por fuera del mecanismo COVAX.
Yo creo que fue una mala interpretación. En realidad yo dije más del 30%, porque con el 30% nosotros alcanzamos estrictamente lo que es a través del mecanismo COVAX.
Ah.
¿Okay? Entonces, si yo, o sea, si son 4.300.000 dosis, lo que correspondería a 2.150.000 personas aproximadamente, que sería el 30% en este caso.
Claro, ahora, si vos
conseguimos los 2 millones de Estados Unidos que estamos negociando, conseguimos los 2 millones de la India y conseguimos 1 millón más de
Qatar.
¿Cómo se llama? No, de Rasputnik, que estamos esperando.
De Rusia.
Más lo de Qatar otra vez, ahí ya llegaríamos prácticamente a 9 millones de dosis, o sea, más que suficiente, si Dios permite, para alcanzar al 100% de la población objetivo.
¿Qué tan avanzado está lo de Estados Unidos?
El señor embajador Cáceres está constantemente encima de esa situación, estamos esperando para el día de hoy o mañana las documentaciones pertinentes.
¿Qué pasó finalmente con este, con esta negociación que yo supongo que sigue con ustedes, de esta empresa local que prometió traer 3 millones de vacunas en 15 días si Salud Pública la aprobaba? Estoy hablando de la directora de Index, de la familia Wasmosi. ¿Qué sabe de
seguimos
eso?
Seguimos esperando.
Sí.
Y sobre el tema COVAX, ministro, porque da la impresión de que nosotros, o sea, todo esto que evidentemente se está haciendo ahora, o sea, todo esto que nos costaron son buenísimas noticias, ¿verdad? O sea, lo de la India que puede salir, lo de Estados Unidos, son otras 2 millones de dosis. Da la impresión de que todo esto lo podíamos haber iniciado antes, y te pregunto si eso fue porque muy cándidamente confiamos demasiado en el mecanismo COVAX.
No, Luis, yo estoy seguro que en su momento también se hicieron varias negociaciones, por llamarlo de alguna forma, varios intentos con otros países, con otras proveedoras de vacunas, a fin de poder obtenerlo en tiempo y forma, con el que se pudo en su momento a finales de diciembre, principios de enero, fue con el Fondo Ruso de Inversión, a fin de poder obtener estas 1 millón de dosis, ¿verdad? Pero como que de repente se fueron abriendo otras opciones y esas son las que estamos explorando actualmente.
Ministro, ¿qué pasaría o cómo afectaría el plan de salud? Vamos a suponer un escenario con respecto al tema de los intendentes. Ellos están haciendo gestiones directas, personales, diríamos, y vamos a suponer que consigan. Eso, ¿cómo afectaría a salud? ¿Cómo lo harían? Esa vacuna tiene que recibir el Ministerio de Salud. Explíquenos un poco el procedimiento, suponiendo que tengan éxito en su operación.
Mira, Estela, primero que nada, que yo celebro particularmente que las autoridades locales también quieran apoyar a todas estas gestiones, ¿verdad? Vuelvo a repetir que esta es una guerra comercial, perdiendo una guerra entre todos los estados por obtener las vacunas. Celebro la iniciativa, pero sí, si llegaran a conseguir, tendrían que atenerse al Plan Nacional de Vacunación establecido por el Ministerio de Salud.
¿Qué significa eso? O sea, vamos a suponer que lo consiga Prieto para Ciudad del Este.
Que se debe respetar el Plan Nacional de Vacunación, que se debe respetar que primero quienes tienen que ser vacunados y ir estableciendo según todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud.
Pero, o sea, el plan de vacunación se va a aplicar en todo caso al territorio de Ciudad del Este. Es decir, usted lo que le va a decir al intendente es quiénes tienen que ser vacunados en Ciudad del Este.
Vacunarle primero a los 80 años para arriba, vacunarle a los 70 para arriba, etcétera.
Ahora, se va a generar una diferencia inevitable, ministro, si esto ocurre, ¿verdad? Vamos a suponer que lleguen 360.000 vacunas en Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, vacunan primero a los médicos, después ya entra la gente de que está en zona de riesgo, y mientras ya está recibiendo, por ejemplo, la gente que tenga más de 40 años en Ciudad del Este, en Asunción, si no llegan todavía la otra vacuna, todavía estaremos vacunando a los médicos. Entonces, digamos, la gente de riesgo de Ciudad del Este va a vacunar. O sea, voy a decir que va a ser en simultáneo.
Celebro la buena voluntad, como te dije, pero espero de corazón que puedan obtener algo, pero tengo mis serias dudas.
Ministro, estamos hablando de cifras, o sea, en el PDF tenemos 5 millones de vacunas, porque 1 millón de Rusia, más 4.300.000 del sistema COVAX y estas gestiones que se están haciendo. El ritmo de vacunación a mí me asusta, ministro, porque si hoy el universo es el de los funcionarios de salud y es tan lento en los propios hospitales donde viven, diría prácticamente el enfermero, el funcionario de salud, es hiper lento. No me imagino si vamos a tener que un día vacunar 500.000 dosis.
Sí, nosotros tenemos trabajando hace un buen tiempo en todo lo que sería la logística, la vacunación, Estela. Tenemos habilitado ya 64 vacunatorios a nivel nacional y estamos trabajando con el CODENA, con varios miembros del gabinete, en todo lo que sería la logística, en lo que podríamos ir habilitando en poco tiempo. Lo que hay que entender que esta no es una vacuna como las otras, como la influenza, por ejemplo, en donde pones tu brazo, te vacunan y chao, ya te puedes ir, no hay problema, nos vemos el año que viene. En este caso se le aplica y se le deja mínimamente entre 15 y 30 minutos en observación al paciente. Uh-huh. Y eso hace que enlentezca un poco todo el proceso. ¿Entendés? Actualmente, para el personal de blanco se establecieron lugares específicamente en hospitales y vacunatorios establecidos en hospitales en particular, que hacen que el tiempo probablemente se enlentezca un poco, pero estamos trabajando en logística a fin de poder vacunar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. También hay que entender algo muy importante, que la vacuna, más allá de que es un bien preciado por toda la humanidad hoy en día, no es la solución final si no nos dejamos de cuidar. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir cuidándonos, no es una cuestión de que si ya me vacuné, ya me puedo aglomerar y ya puedo dejar de usar tapabocas. No, esto debemos seguir cuidándonos, debemos seguir tomando las medidas de precaución a fin de evitar que esto salga de control, fuera de control.
Ministro, ¿se puede saber de qué laboratorio son las vacunas de la India?
El laboratorio se llama... no me acuerdo el nombre.
Ya, y luego...
¿sí?
Pero es una sucursal de una de las farmacéutica grande,
Moderna,
¿verdad?
Alguna de estas.
En India hay dos grandes laboratorios. Una es dos grandes industrias, dos grandes multinacionales que fabrican vacunas. Una es AstraZeneca y la otra es Covaxin.
Ya.
Es una de esas dos.
Una de las dos. Y lo otro que le quería consultar, ¿cómo estamos con el tema de medicamentos en los hospitales? Porque hay publicaciones de algunas personas en redes sociales, de mucha gente pidiendo medicamentos todo el tiempo, aunque ahora hay midazolam, hay atracurio, pero están pidiendo otros medicamentos, y uno de estos medicamentos que está apareciendo mucho en los últimos días tiene un costo de más de 20 millones de guaraníes, se llama tocilizumab, aparentemente la droga, y sí, le quería preguntar qué es eso, ¿verdad?
Esa es una droga que no está en el listado básico de medicamentos del Ministerio de Salud, para aclarar, ¿verdad?
Sí.
Sí está el midazolam, sí está el atracurio, ¿verdad? Que es lo que estamos peleando desde hace un buen tiempo para poder obtenerlos, ¿verdad? Ya hicimos llamados a nivel nacional, internacional, estamos buscando estar bajo la alfombra prácticamente, y estamos tratando de poder dar solución y dar respuesta a la gente.
Acá me pasa, ministro, Covaxin se llama la vacuna india y fue desarrollada por la Bharat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica. ¿Esa es?
Esa es.
Covaxin.
Ministro, una cuestión final, porque hoy se estaba preguntando a la gente y hoy nos volvíamos a reiterar porque nunca tuvimos una respuesta exacta, ¿verdad? Bolivia está recibiendo 230.000, creo que, dosis de bajo el mecanismo COVAX. A nosotros nos mandaron 36.000. ¿Cuál es el criterio que tiene COVAX para hacer la distribución de las vacunas?
Mira, Luis, fue mi plagueo, perdón, el francés. Yo hablé ya con el representante de OPS en Paraguay, el doctor Escoto, en varias ocasiones solicitando que tenga bien acelerar los procesos para poder obtener la vacuna en tiempo y forma. La promesa del doctor Escoto fue de 100.000 dosis en el mes de marzo, 100.000 en el mes de abril y 100.000 en el mes de mayo. Posteriormente a eso se tendrían que ir ampliando o aumentando la cantidad el número de dosis hasta completar los 4.300.000 dosis en el año. Entonces, también en base a eso me comuniqué hace 2 semanas, 10 días aproximadamente, con la directora general de OPS, ¿verdad? La doctora Clarice Etienne, justamente para solicitar, tenga bien, aumentar la cantidad y o acelerar los procesos. Particularmente no sé el criterio con el cual están enviando a algunos países, le dije, así que te mentiría, pero sí que estamos haciendo todo el esfuerzo a fin de que esto se adelante y se acelere y se aumenten las cantidades.
Uh-huh. Ministro, cuando una empresa privada de Paraguay, si logra traer las vacunas chinas, si logra traer, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Eso va a ser todo para el Ministerio de Salud o se va a permitir que esa empresa venda al sector privado o a la gente que quiera vacunarse y paga? ¿Cómo va a ser el procedimiento?
Le compramos.
Ajá. Aunque no quiera.
Ahora necesito.
Ministro, muchísimas gracias. Mi respeto, ministro.
Muchas gracias, Luis, señora Estela, Fito, a las órdenes cuando guste.
Doctor Julio Borba, ministro de Salud.